Bueno, la verdad que voy a... ¿Ya estamos grabando?
Sí.
La verdad que voy a venir siempre acá, Seba. La verdad, tu oficina es espectacular. Aparece... tiene un reloj de Mac. Es el famoso iWatch.
El iWatch de pared.
El iWatch de pared, lo vamos a subir a Vine también. Tiene cajitas, todo de Mac. Hay acá, por supuesto, la MacBook blanca, la MacBook Mini.
El iPad 3.
El iPad 3.
El iPhone 5. El iPhone varios 5. Otros iPhone. iPad rotos.
Así que bueno, la verdad que es un gusto. Salvo, no me gustó para nada que me recibiera mostrándome el iPhone 5 porque yo no lo conocía, no lo había tocado en mi vida.
Bien.
Y me trató como si fuese un indio, ¿viste? Que iba a ver los espejitos de colores de los conquistadores.
¿Y qué fue lo primero que me dijo? El 5S me lo voy a comprar.
De la manzana rodeada. Sebastián Cariasi, ¿cómo estás?
Bien, Leo, te tengo enfrente ahora. Es algo raro, ¿no? Parece una radio ya esto.
Sí, parece una radio, claro.
Bien, con mucha información. Bueno, estamos en el episodio... Todavía no entro...
39.
Ahí está, todavía no entro el Google Docs, se voy a entrar. Episodio 39, La Manzana. Lo estamos haciendo ahora en mi humilde morada, en donde podemos... hablar y comentar un poquito lo que está pasando en el entorno de Apple, que hay muchas cosas y no tantas también, ¿no? Como siempre,
últimamente hay de todo un poco, pero nada que resalte. Estamos grabando este episodio en Luján de Cuyo, para los amigos españoles que nos escuchan, que son muchísimos, o de otras partes de latitudes, cuna del mejor vino mendocino, la verdad. Que estamos a ¿cuántos kilómetros del centro de Mendoza?
Estamos a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad de Mendoza. Luján de Cuyo se encuentra mucho más próximo a la montaña. Y bueno, hay zonas y lugares muy lindos para visitar. Así que las personas que en algún momento vengan a Mendoza, no dejen de pasar por Luján de Cuyo. Bueno, si me quieren pasar a saludar, no hay ningún problema. Los recibo con mucho gusto.
Cómo no, por supuesto. Bueno, me han recibido a mí con un buen mate. Mucha tecnología y una charla amena. Ese Galeazzi con doble Z es el tweet, la dirección de tweet de mi amigo Sebastián Galeazzi, y el mío es L Rearte. Si les parece, comenzamos ya con la manzana pregunta.
La manzana pregunta.
Bueno, la manzana pregunta. A ver, usted que sabe tanto.
Sí, soy yo.
Leo sabe un montón de Apple, no lo dudamos ninguno de nosotros. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez en su historia Apple comercializó algún tipo de impresora? ¿Se dedicaron alguna vez a la imprenta estos muchachos de Cupertino? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, la respuesta se la vamos a dar al final del podcast, como siempre. Así que esperen y aguántense todo el podcast para poder escucharlo. No lo vayan a adelantar.
Muy bien, bueno, vamos al tema libre.
Tema libre.
Tenemos muchas cosas para charlar. En principio salió para la gente que tiene el iPhone 4S, que somos la mayoría.
¿Esa risa? Hay otras personas que tienen el iPhone 3G, el 3GS, Leo, sí, y el 4.
Está bien. Bueno.
Y algunos afortunados que tenemos el 5, tenemos la posibilidad de disfrutarlo.
Es muy livianito, lo estoy teniendo, es muy liviano. Eso que tiene una linda, linda funda, pero bueno. Uh-huh. Bueno, ¿qué estaba hablando? Sí, salió el iOS 6.1.1. Uh-huh. Supuestamente viene a solucionar los problemas del 3G. Y también dicen de la batería de los iPhone 4S. La verdad que yo he tenido problemas con el 6.1, lo estuvimos charlando en el programa anterior. Uno se lo atribuye a diferentes cosas, no sabe exactamente si... como no es un bug que funciona en todos los teléfonos iguales, ¿cuál es el consejo que están dando muchos especialistas? Que si vos no tenés problemas con iOS, te están dando bien la batería, ¿para qué tocarlo, no? Porque últimamente las modificaciones están trayendo algún que otro dolor de cabeza, ¿no? No sé, ¿a vos cómo te anda el 6.1, por ejemplo?
Mirá, yo lo he probado el 6.1 en varios equipos, en un 4S y bueno, ahora en el iPhone 5. No he notado dificultades y problemas. Yo creo que también hay mucho de paranoia, ¿no? Hay muchos usuarios por ahí que se quejan de... porque se tienen que quejar de algo... También
vos sos muy fanboy.
Escúchame. Todo el tiempo Apple tiene problemas con las señales, Apple tiene problemas con la batería, Apple tiene problemas con los mapas. Es como que Hablar mal de Apple da publicidad y te permite estar en los medios. O sea, ¿por qué le pegamos siempre a Apple? Está bien, es una empresa que se equivoca y por ahí tiene sus errores, no lo discuto. No voy a ser tampoco tan fanboy en ese aspecto. Pero los teléfonos, todos los teléfonos consumen batería, Leo, todos. Y si utilizás 3G también, o sea, recordemos que el 3G consume infinidad de recursos de batería en el teléfono, mucho más que el Wi-Fi, eso lo sabemos todos. ¿Cuánto crees que te dure tu smartphone? ¿Más de un día? 48, 72 horas. Hay teléfonos, supuestamente el Galaxy S3 funciona, dura un día entero. He visto reviews por ahí que hablan de eso, pero son, habría que probarlo. Yo realmente no lo he visto. El procesador de estos equipos come mucho, las pantallas Retina también consumen bastante, y bueno, si utilizas conectividad 3G, ni hablar. Hay formas de reducir el consumo. Por ejemplo, sacar las notificaciones, el brillo automático también te baja bastante el consumo de la batería. Hay herramientas que uno puede utilizar si necesitas que el teléfono te dure todo el día. Pero
a mí me consumía muchísimo, muchísimo el mail, la dirección de correo, la revisación constante, claro, no manual, del push.
El push.
Eso me comía, claro, mucho. Después también me di cuenta que yo uso iTunes Match.
Sí.
Y entonces los primeros días, que está todo el tiempo compartiendo información, también te consume mucho. Esas cosas, la verdad, que hacen que el teléfono gaste
batería. Claro, obvio. Entonces, bueno, Apple sacó una revisión de su sistema operativo iOS, que es la 6.1.1, que es pura y exclusivamente para los equipos 4S, por este defecto supuesto de consumo de batería excesivo en lo que es 3G. Así que todos los que tengan todos los que tengan el iPhone 4S, descárguenla, actualícenla en lo posible, actualícenla vía restauración por iTunes. Así es una restauración completa, porque por ahí connota que es restaurarlos del mismo equipo les va a traer problemas. Y sobre todo si después quieren hacer el jailbreak. Y bueno, una novedad, el jailbreak ya también funciona. No han cerrado ninguno de los errores o de los huecos que encontraron los hackers con Evasion. Así que
eso me pareció muy raro.
Es que no han tenido tiempo. Yo creo que Apple evidentemente lo va a sacar ya en la versión que sigue. Seguramente van a tapar ese error de seguridad que estuve leyendo por ahí. Y los tipos encontraron un error de seguridad en lo que es la copia de seguridad del iPhone a iTunes. Así le entraron al tema de poder liberar el equipo, ¿no? De poder meterse en la configuración de software del equipo y habilitarlo.
Ah, por eso te obligan a restaurar el teléfono desde iTunes y no hacerlo vía OTA.
Claro.
Quizás para no cerrar alguna puerta que por ahí se abre.
Exactamente. Entonces, hay un artículo muy interesante en la página de Forbes, que le hacen la entrevista a uno de los hackers y él comenta muy escuetamente, pero se hace entender, porque imagínate, eso es programación pura, cómo hicieron para entrar. Y ellos emulan a iTunes para entrar y hacer el jailbreak y le piden que quieren hacer una copia de seguridad del equipo. Entonces el equipo ahí se abre y ahí colocan el exploit o este programa que es Elevation, que vos después haces clic y termina de abrir toda la configuración y setear todo. Es realmente impresionante y bueno, muy interesante, ¿no? Cómo laburan. Realmente leer ese artículo está muy bueno.
Te hago una acotación al margen. ¿Sabés también qué sensación tengo? Que el iOS 6 para Apple ya no les interesa. Ellos están trabajando en el 7. Por eso el 6.1 no trajo ninguna novedad.
No.
No fue anunciado más que como algo de rigor.
Sí.
Me parece que están obsesionados con el 7.
Sí.
Van a dejar quizás alguna otra versión de corrección, puramente, pero como que el 6, bueno, si lo quieren hackear, que lo hackeen, no nos importa, concentrémonos en cómo va a ser el nuevo sistema operativo, ya con Jonathan Ive ahí trabajando y con toda la gente de Mountain Lion trabajando sobre el nuevo sistema operativo, están todas las esperanzas cifradas allí y el resto les importa un carajo.
Sí, realmente yo estoy muy ansioso y muy ilusionado, ¿no?, con lo que va a ser el iOS 7. Ya hay algunos que están especulando de cómo va a ser el tema de las notificaciones, de cómo van a modificar el entorno del sistema operativo, porque es un sistema operativo, lo hemos dicho un montón de veces, que sigue siendo el mismo desde sus principios, o sea, desde el comienzo casi. Han agregado pequeñas cosas, han hecho algunas modificaciones, pero siguen estando los mismos iconos, el mismo formato de presentar la información, que por ahí quizás sea el que uno necesita, pero uno siempre espera un poquito más. Uno por ahí ve con celo, ¿no? Y con bronca cómo trabaja Android en lo que es los gadgets y los widgets que van agregando y cositas. Y a mí me gustaría por ahí en mi teléfono también jactarme un poquito de todas esas cosas, ¿no? Y es un teléfono que en hardware lo tiene sobrado. O sea, estamos hablando de equipos que funcionan con una velocidad impresionante. La memoria es muy similar, son similares a los Android. No veo por qué no poder hacerlo. Pero bueno, yo creo que Johnny Ive va a dar una vuelta de tuerca a esto, y el tipo, como hizo con los equipos en hardware, va a mejorar mucho la interfaz de iOS. Eso es lo que esperamos.
Y recién decíamos que iba a estar relacionado iOS 7 con Mountain Lion. ¿Se viene una presentación de un nuevo OS X Lion? O sea, no, perdón, un nuevo OS X. El 16 de febrero del año pasado, Apple anunció por sorpresa Mountain Lion, ¿sí? Se espera que muy pronto, de hecho dicen que están trabajando a full los ingenieros, venga el sucesor de los sistemas operativos para las Mac. Uh-huh. ¿Será una revisión? ¿Será algo mucho más completo? ¿Podrá llamar la atención? Recordemos que el protagonista este año fue Windows 8, sí, en cuanto a información mediática, también en cuanto a críticas.
Sí, le pegaron por todos lados.
Le pegaron por todos lados. Veremos a ver qué sale con OS X 10.9. Esto está recién subido en la web.
Uh-huh.
Bueno, muy bien. ¿Algo más para el tema libre o pasamos a nuestro siguiente tema?
Pasemos al siguiente tema. Yo creo que mucho más para hablar no hay. Y bueno, sí mucho de lo que es lo que sigue, ¿no? Que es trucos que nos cambiaron la vida. Leo, seguimos con la sección trucos
que nos cambiaron la vida. Es así.
Eso le gustó mucho a nuestros oyentes.
Bueno, a ver, contame, ¿qué trucos has encontrado? Porque estuviste vos en el tema, Seba.
Sí, mira, uno interesante, lo leí en un blog americano y me gustó mucho. No me hubiese imaginado nunca que se podía hacer. ¿Viste cuando vos le das volumen a la Mac tuya? ¿Sí?
Sí.
Que subís o bajás el volumen. Lo hace como muy espaciado, ¿no? Te pone los cuadraditos esos famosos y va subiendo y bajando. Pero por ahí vos querés un volumen intermedio, ¿no? Lo querés ajustar. No tanto por ahí con los micrófonos o con los parlantes de la Mac, sino si lo conectás a un equipo externo por auxiliar y lo querés escuchar en un nivel determinado, por ahí ese paso a paso es muy espaciado. Hay una posibilidad de que ese aumento o disminución de volumen desde la tecla de volumen que tienen las Mac lo puedas hacer casi progresivo. ¿Y cómo se hace esto? Presionando dos teclas más, la tecla Shift y la tecla Option o Alt en la Mac, ¿sí? Vos presionando Shift, Alt y volumen para arriba, volumen para abajo, fíjate que lo va haciendo
muy bien,
linealmente, o sea, progresivamente, no hay saltos ahí.
Excelente, este truco me va a cambiar la vida, como dice la sección. ¿Por qué? Porque muchas veces el volumen cero es nada y el volumen uno es altísimo,
claro,
cuando estás rodeado con... Por ejemplo, estás en la cama solo, escuchando algo en la Mac, sí, y no querés despertar al resto.
Ajá.
Bueno, me pareció genial.
Aparte, ¿sabes? No hace el ruidito, ¿viste?
Muy bien.
¿Sí?
Repetimos, Shift, Alt,
y ahí le subís o le bajás, y va progresivamente haciendo eso. Así que, ese es uno de los trucos. Para lo que es OS X, ¿no? Para lo que es el sistema operativo de la Mac. Yo lo estoy probando en un Lion y Leo lo está probando en Mountain Lion y funciona, así que no sabría decirte si para Snow Leopard, pero me imagino que sí, que no tiene que haber problema. Y otro truquito que yo lo uso muchísimo, no sé vos, Leo, en lo que es los dispositivos móviles, ¿no? En el iPhone o en cualquier otro dispositivo móvil, es la impresión de pantalla.
Sí.
Por ahí, ¿cuántas veces te pasó que estás viendo una página web o recibiste algo y querés congelar ese momento y mandárselo a alguien o dejarlo guardado vos en tu dispositivo? Bueno, el print de pantalla, la impresión de pantalla, lo haces muy sencillo. Es presionando el botón de power, que está arriba del equipo, y el botón home. ¿Sí? Presionando esos dos botones por un instante, hace un flash, la pantalla queda en blanca, como si sacaras una foto, y ya eso te queda guardado en tus imágenes. eso lo puedes compartir, lo puedes guardar, lo puedes.
Yo lo usé mucho cuando viajaba el año pasado, que me tocó viajar mucho a Buenos Aires, no sabía si iba a tener conectividad.
Claro.
Entonces, por ejemplo, me guardaba con este método todos los hoteles,
claro,
los teléfonos,
está bueno eso.
Tipo agenda de 6-7 fotos guardadas,
sí,
porque después esas te metías en el mail, no tenías conectividad y no te los mostraba los mails viejos.
Claro.
Entonces, de esta manera, sí o sí, o cuando vas en la ruta. También me pasaba que algún mapa lo terminaba guardando así, porque a veces se cae el GPS o a veces se cae la conectividad
3G o algo de eso.
Y está buenísimo guardar la captura de pantalla de esa manera. Mira qué bueno, este es más conocido, el de botón home más power.
Sí, ese es muy conocido.
Al mismo tiempo, pero igual mucha gente lo desconoce, por supuesto. Bueno, interesantes los trucos. Bueno, ahora, si te parece, Seba, pasamos a la sección de laboratorio.
Bien.
Bienvenido al laboratorio.
Bueno, laboratorio. Hoy vamos a revivir el iPhone 3G. Bueno, nosotros ya no tenemos ese tipo de teléfono obsoleto. Mentira. No queremos dañar la sensibilidad de nuestros oyentes. Seguramente hay algún oyente que todavía tiene un 2G o un 3G.
Yo.
Bueno, perdón.
O sea, mi mujer.
Ah, bien. Acláralo. Bueno, me tocó, por gracia o por desgracia, no sé cómo decirlo, el otro día tener que tener un teléfono de esos por un tiempo. Y bueno, me encontré con el problema de que la última versión que carga el iPhone 3G es el 421. Y al 421 le pegaron por todos lados. Leo, me acuerdo cuando tenía el 3G, decía que era súper lento, que realmente lo es. Es imposible utilizar el iPhone 3G con esa versión de sistema operativo. Y bueno, también Leo había comentado una solución que es un custom firmware de una gente que se hace llamar White Door.
White Door, y en vez de escribirlo con dos O, se escribe con dos cero. White Door, como puerta blanca, por si lo querés buscar en internet, pero se escribe de esa manera. En vez de dos O, doble cero.
Bueno, ¿y qué hace White Door? White Door trabaja sobre la versión más estable que tuvo o que portó este equipo, que fue la 313. Uh-huh. Los tipos modificaron este sistema que funcionaba bien, la 313, agregándole cosas de sistema operativo como el 5 o el 6. Yo logré, por ejemplo, instalarle el custom firmware y agregarle, por ejemplo, notificaciones. Uh-huh. O sea, el iPhone 3G empezó a tener notificaciones. Y un montón de cositas más que realmente son muy útiles.
Multitarea real.
Multitarea.
Muestreo del porcentaje de la batería. Mensaje multimedia. Tethering vía Bluetooth o USB. El enfoque en la cámara. Aplicación para grabar videos.
Uh-huh.
Cosas que puede hacer el hardware del 3G, pero que en su momento, esta maldita costumbre de Apple, lo había encapado, ¿no?
Exacto. Y una de las cosas que me interesó mucho fue que trae, en lo que es el icono del Apple Store, trae tres opciones para instalar. Una que es el Apple Store, que es la tienda de Apple, la que conocemos. Otra que le llaman Time Machine, que es como un instalo de ellos, en el que tiene cargadas las aplicaciones que pueden funcionar, o las más utilizadas que pueden funcionar con el 313, que eso me pareció fabuloso. Y la tercera opción que trae es Cydia. Porque recordemos que es un custom firmware que viene modificado y que tiene que tener la tienda de aplicaciones Cydia. Entonces, si querés agregar alguna otra aplicación que puedas encontrar en Cydia y que funcione en la 313, lo podés hacer también instalándolo por ahí.
Es excelente. Yo White Door lo tuve, me revivió el iPhone durante un tiempo. ¿Cuál es el único problema? Que tenés que sí o sí instalar aplicaciones que funcionen con la 313.
Exacto.
Tenés que rastrear. Seba ha encontrado una página.
Sí.
Yo en su momento no la encontré. O sea, tenés que ir buscando en la tienda del App Store, uno por uno, las aplicaciones que funcionaran con el 313, que son muy pocas.
Sí.
Y cada vez menos, porque recordemos que una de las razones por las que dejó de funcionar WhatsApp es porque dejó de darle soporte oficial Apple al 313. Entonces ya los nuevos programas para crear programas, uh-huh, valga la redundancia, uh-huh, ya no dan soporte al 313.
Exacto. El procesador ya quedó obsoleto. Apple en su SDK, que es el programa de desarrollo, como decía Leo, bueno, ellos ya obligan a que empiecen a desarrollar con otros procesadores que son los más nuevos, ¿no? Igual recordemos que Apple sigue dando soporte al 3GS, al 4, 4S y al 5. O sea, son cuatro teléfonos los que siguen teniendo soporte. Seguramente en cualquier momento 3GS también va a caer. ya van a quedar con los modelos últimos. Pero de todas formas, veamos la similitud con Android. Que por ejemplo Galaxy tiene actualizaciones oficiales, ¿no? Estamos hablando. Instalarle un sistema operativo lo podés hacer vos, pero que en la misma empresa, en este caso en el Android sería Google o Samsung, haciendo convenio, te puede instalar el último sistema operativo, que es el 4.1. Yo creo que no ocurre eso, ¿no? No. En Android. Bueno, Apple sí te sigue dando soporte, y realmente eso es una de las cosas que me llama la atención, porque son teléfonos. El 3G se tiene, ¿cuánto ya, Leo? ¿4 años?
¿Y 2007?
No, el 2009. 2007, acordate que fue el 2G.
2008 fue.
2008, principio 2009. 3G. El 3G, claro. El 2008 es el 3G. Y el 3G es el 2009, que todavía sigue teniendo soporte. Así que, bueno, para los que tienen el iPhone 3G, hay un oyente nuestro que lo tiene, que nos preguntaba cómo poder hacerlo. Nosotros tenemos los links, ya vamos a subirlo en el temario para que puedan ir, descargar. ¿Cómo se instala este custom firmware? Muy fácilmente, como cuando haces un jailbreak. Yo tuve inconvenientes al principio, porque iTunes no me permitía cargar el custom de White Door. Me da un error que era el 1600, es un error muy común. Eso es porque Apple verifica en sus servidores para ver si es una versión oficial o no. Y hay un truquito para poder hacerlo, ¿sí? Así que los que estén interesados, el truco es muy sencillo. Es arrancar con ResNode, ¿sí? ResNode es una aplicación que se utilizó mucho para hacer jailbreak y para meter customs. No solamente custom firmware, sino los custom que vienen con la opción de baseband sin modificar, para aquellos que tienen los teléfonos bloqueados. Entonces, el ResNode tiene una opción que es dejar el teléfono en modo DFU. El modo DFU es un modo que de restauración de los iPhone. Entonces, bajando ResNode, siguiendo los pasos que te da cuando te metes en Options y colocarlo en DFU, él te va diciendo qué tenés que hacer, es muy sencillo, y ya el teléfono queda preparado. Ahí directamente te vas a iTunes con el botón o la tecla Shift de la Mac, o creo que con el Alt de la PC si tenés Windows. Le das restaurar y ahí te va a abrir una ventanita donde te va a permitir buscar el custom firmware. Una vez que encontrás el custom firmware que tenés guardado de White Door, obviamente tenés que descargar antes el White Door, el custom de White Door, automáticamente ya te lo instala en el 3G. Lo mismo puedes hacer con 2G, o sea, es totalmente compatible, y con los iPod de primera y segunda generación, o sea que funciona para todos esos equipos y funciona realmente bien. La velocidad del equipo del 3G volvió a ser lo que era antes, o lo que yo recordaba, si bien es lento, pero el 4.2.1 es imposible manejar. Realmente en un 3G es tortuoso manejar un 4.2.1, y por eso hubo tanta bronca de usuarios que tenían el 3G y Apple no permitía hacer un downgrade, sabiendo que la 4.2.1 funcionaba mal.
¿Sí?
Esas son las cosas por ahí que me dan bronca de Apple, ¿no? Que saben que hacen las cosas mal, pero son tan necios por ahí, y tan cabeza dura, que no reaccionan al pedido de los usuarios. Así que,
igualmente, algo del otro habrán tomado, no, porque esa situación no volvió a suceder. Que estirar la vida del equipo. Yo creo que la gente que tiene el 3GS, por ahí me gustaría leer algunos mensajes,
sí,
a arroba sgaliasi o a arroba lregarte o a lamanzanarodeada@gmail.com.
Sí.
Yo creo que la gente que tiene el 3GS no está sufriendo los problemas que sí tuvo la gente del 3G con la versión 4 de iOS. Creo yo que aprendieron la lección, porque ese fue un teléfono, debe haber sido uno de los más vendidos en la historia de Apple, el 3G,
sí,
y tuvo muchos problemas, trataron mal a los usuarios.
Sí. Bueno, sobre esto que decís vos, Leo, de los comentarios que los oyentes hacen a nuestros tweets, a nuestro Twitter, hay uno que es Andrés. Nosotros hicimos en el programa anterior una consulta que o no estábamos muy seguros que Kwaizhong, que es esta página china que permitía antes del jailbreak instalar, antes de Beijing, instalar aplicaciones trucha, seguía funcionando en la 6.1, porque aparentemente yo había dicho que se había cerrado. Bueno, acá Andrés, que es un oyente de la manzana, nos dice que todavía sigue funcionando. Lo instaló en un iPod 4G, el iOS 6.1, y Kwaizhong sigue funcionando. O sea que aparentemente ese bug que había en 6.0.1 sigue estando en el 6.1.
Porque decían que lo habían solucionado y que ya Kwaizhong ya no funcionaba. Mirá vos.
Bueno, Andrés, yo no lo he probado, Andrés. No tenía, porque la, La PC la tengo llena de tierra. Realmente la tengo desconectada. Y bueno, Qui-Zone hay que instalarlo, hay que instalar un exploit por Windows. No tienen opción de Mac.
Yo me parece que no. Mirá cómo cambian los tiempos. Cuando me compré la MacBook blanca hace un par de años, lo primero que hice fue hacer bootcamp para ponerle Windows. ¿Por qué? Por los jueguitos, por alguna. Ese miedo que uno tiene de que no, si en el trabajo me piden algo urgente y la Mac no funciona. Sí. Sí, hoy no lo haría. De hecho, he cambiado de máquina y no pienso hacer el
bootcamp. Leo tiene nueva máquina, ¿sí? Dejó su MacBook blanquita que me compró allá por el año 2011, creo que fue. Sí. Y ahora tiene una MacBook Pro 2012 nueva, impecable, modelo de 13 pulgadas, no es Retina, pero se ve muy bien.
Es el modelo que se está vendiendo actualmente en los Estados Unidos sin Retina, la MacBook 13. Es la 9.2, la característica técnica. Trae un disco de 500, un procesador, este es un i5, muy rápida comparada con la blanca, que era una Core 2 Duo. Pero volvemos a la misma cuestión. Traía 4 GB de memoria y es muy poco.
Sí.
No sé por qué hacen esa. Bueno, en realidad en Estados Unidos uno puede elegir qué tipo de configuración le.
Sí, pero las que salen para a venta mundial generalmente vienen con lo mínimo.
Con lo mínimo.
Y no puedes pedir configuración, salvo que la compres en algún store que ellos tengan memoria, si te la agreguen o te dan un upgrade de la memoria. Bueno, ¿y cuánto le agregaste, Leo, de memoria?
6. Yo le. Acá todavía está cara la memoria en Argentina. Quizás lo hubiese agregado 8 GB con un precio mejor. Pero bueno, lo que hice fue cambiarle un solo módulo, lo mismo que hice en la blanca. Y durante años de usar la blanca, o meses de usar la blanca, me di cuenta que nunca sobrepasaba los 6, los 5 casi, rara vez sobrepasaba los 5 GB, haciendo pequeñas ediciones de video, lo que hacemos con GarageBand, abriendo muchas pantallas, editando fotos. Sí. Entonces dije, ¿para qué más? Si con 6 GB estoy bien. Lo que sí tengo ganas a futuro es de detectar algún disco de SSD. Tiene que ser sí o sí de 250. Bueno, aunque si lo comparto con el que tiene de 500, el disco rígido de 500, podría ser uno más chico de 120 GB.
Sí.
E instalarle en ese disco de 120 GB la carpeta de propiamente dicha de Mac, con todos los programas allí, y usar los dos discos, el disco rígido y el disco de sólido, y reemplazar la unidad óptica, volar.
Sí, la unidad óptica que ya no tiene sentido. Los últimos equipos que sacó Apple, los Retina, en lo que es MacBook Pro, ya vienen sin unidad óptica.
Exacto.
Las Mac Mini últimas también no traen unidad óptica. La que yo tengo no viene con unidad óptica. Las iMac tampoco, más allá de que son súper finitas, tampoco traen unidad óptica. O sea, es algo que ya no utilizás. Tenés Dropbox, tenés cuántas cosas para compartir archivos.
Exacto.
¿Cuándo fue la última vez que metiste un DVD para grabar o quemar? Yo el otro día me pidieron grabar, che, grabame la película tal, que tenía la duda que la estaba viendo acá, en un DVD. ¿Qué? Le dije,
¿cómo
te lo paso en un pendrive? Claro, te lo paso en un pendrive. Yo la última vez que usé algún. Bueno, la Mac trae ya opción de grabación de disco, pero no tengo discos. Y o sea, dame un pendrive, le dije, te paso el pendrive y miralo en tu máquina. Y fue así lo que hicimos.
Y si tuviésemos una conexión como la gente, como en el resto del mundo, o en casi todos los países del mundo, no necesitas directamente streaming, o directamente, como decimos, Dropbox, o Mega, o iCloud en menor medida, pero compartir los archivos de esa manera.
La verdad que sí, que no tiene sentido esa unidad aplicada. Así que bueno, el Leo está contento acá con su nuevo equipito. Ya vamos a subir fotos con él y la máquina bañándose, esas cosas que sí. Le gusta.
La verdad que la otra vez nos mandamos unos mensajes muy ñoños porque sí. Mirá, es una preciosura, mirá qué hermoso, mirá, está como, y dijimos, la verdad, estamos enfermos. Bueno, Javier Romaña nos manda un tuit que dice: LR Arte Galeazzi, con ganas de escucharos. Es español el amigo. Gracias por el mensaje, porque subí un archivito a través de Vine donde se ve exactamente el lugar donde estamos grabando el podcast. Mario Llanes: qué mal la pasan, ¿no? Claro, porque se ve los matecitos, algún pedazo de torta y bueno, y la buena charla como siempre. Gonzalichu dice: iPhone 4S actualizado a iOS 6.1.1 y Hyperx hecho con Evasion 1.3, que salió al poco tiempo que salió el 6.1.1. Todo normal y sin problemas. Lo único malo es que tenés que hacer un backup de todo lo que ya hiciste en Cydia.
Claro. Yo, en realidad, a mí me encanta mortificarme metiéndome en Cydia y volviendo a instalar las repo y... Generalmente no hago backups. Sé que hay una aplicación en sí que te permite hacer backups, y sería buenísimo porque última me ahorraría todo ese laburo. Pero me mantiene ágil la mente por ahí, tuc, 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 y acordarme las repos, acordarme de las aplicaciones, que no son muchas, Leo. Recordemos que yo siempre comento, ¿no? Hacer las modificaciones
mínimas,
la menor cantidad de modificaciones al equipo, porque
yo
lo volvés loco después.
Tres tweaks nada más, que sea ahora en aplicaciones gratis.
Sí,
hablemos de tweaks.
Sí.
Pero no, yo quiero hacer un backup. ¿Sabes por qué? Porque el backup, creo, ya te voy a decir exactamente cómo se llama el tweak que hace backup. También te graba los avances que vos tengas en los diferentes programas. Por ejemplo, el iPad lo tengo parado porque lo usa mi mujer y mi hija para jugar. Y son esos jueguitos de construyen casas, con perritos.
Sí, que tenés que ir guardando y salvando cada nivel. Y
no puedo desinstalarle. Estoy con el 5.1.1 en el iPad. Y no puedo hacer el jailbreak. O sea, no puedo. Ya tiene el jailbreak hecho. No puedo actualizar y hacer el jailbreak porque van a perder toda esa información.
Bueno, te comento. Yo hice la restauración de mi iPad 3, ¿sí? Y yo tenía algunas aplicaciones y en una de ellas, que es esta, la JPC que te estoy mostrando ahora, que es una que utilizo para mis vuelos virtuales. Yo en esta aplicación tengo todos los mapas de todos los aeropuertos del mundo.
Perdón, porque les quiero recordar que Sebastián Galeazzi, mi amigo, tiene otro problemita, que es que pasa horas navegando arriba de aviones virtuales a través del Flight Simulator, ¿sí? Por si no me escucharon. Y hace vuelos reales, o sea, maneja aviones virtuales, pero con una emulación 100%.
Sí, 100%. Bueno, a los que les guste la aviación y estén en Flight Simulator y conectados a IBAO y todo ese tipo de cosas, me buscan. Yo estoy trabajando por una línea virtual argentina que se llama SurAir. La página es surair.com.ar. Mi número de piloto es el Sur4200. ¿Sí?
No lo puedo creer.
Bueno, disculpen que mete este info acá,
está
pues nada, que estamos hablando de Apple, pero bueno, es otra de mis pasiones. Así que nos encontramos en el aire, no hay problema. O sea, la red.
Traten de no chocar, amigos, por favor. Sí, cuando charlen entre ustedes. No choquen
avión. No, lo hacemos cuando está el piloto automático activado y el FMC está trabajando. O sea, el piloto tiene muy poco laburo arriba del avión, eso es real. O sea, los momentos más críticos de un piloto es el despegue en el aterrizaje. Y por ahí chequeando alguna info dentro del avión cuando están en nivel de vuelo, digamos, a los 33.000 pies, ¿no? Pero todo lo demás lo hace solo el avión, es impresionante. Hoy manejas un Airbus, por ejemplo, le cargas toda la información y creo que tenés que hacer 40 movimientos, el piloto es mucho. Ya el avión aterriza solo, o sea, con el ILS vos tomás el mando cuando ya estás a 200 metros de aterrizar, Leo, es así. O sea que si la computadora se equivoca, como pasó varias veces, o el piloto no interpreta bien la información, fuiste. Que fue lo que le pasó al Airbus que iba para Francia, a un A330. Ahí, ya está el documental, lo vi el otro día en YouTube, porque ya hicieron todo el análisis, encontraron las cajas negras. Y es impresionante cómo los pilotos, eran tres pilotos los que estaban arriba. Y el piloto principal estaba durmiendo la siesta, mientras el otro, el uno que tenía poquitas horas de vuelo, estaba manejando el avión. Y no interpretó bien lo que el avión le quería decir. Y ahí fue que se mandó y bueno, cayó en picada el avión, ¿no? Cayó muy abruptamente. Así que, bueno, los que les guste el tema, está. Y bueno, con esta aplicación yo...
Perdón, ¿hay azafatas virtuales también o no?
Voces, sí, puedes ponerle voces virtuales a azafatas sexy, no hay problema. Entonces, yo por ejemplo, esta aplicación viene para de demo. Es carísima, JPSEN, es una empresa que se dedica a todo lo que es cartografía aérea. Entonces, lo que hice yo fue, con una aplicación, con un programita, meterme y cargarle todos los mapas yo. Así que tengo todos los mapas.
Las cartas,
cartas, ¿sí? Por ejemplo, este es el aeropuerto de Mendoza, ¿no? SAME. Y tenés toda la info del aeropuerto, las llegadas, las salidas normalizadas, cómo hacer todo. Bueno, yo cuando hice la actualización por iTunes, que es lo que recomendamos siempre cuando vas a hacer un jailbreak, si tenés ponerla 6.0.1, que este estaba en 6.0.1, la pasé a 6.1 y dije, voy a tener que hacer todo nuevo, qué sé yo. Restauré con iTunes y me encontré con la grata novedad de que no había modificado nada. O sea que todo lo que tenía guardado JPSEN lo sigue teniendo y así todas las aplicaciones, Leo. Así que restaura tranquilo a la 6.1, no vas a tener problema. Lo que sí, lo haces con iTunes, ¿sí? Lo enchufás, restaurar, no lo pongas en DFU, porque sí, el DFU te borra todo, porque te lo toma como que el equipo está en modo restauración y te pisa todo.
Bueno, pero cuando lo restaurás, claro, todas las aplicaciones que fueron bajadas con jailbreak, son la mayoría de estos carísimos que mi hija usa 10 segundos nada más y después no quiere más.
Ahí fuiste.
O sea, sí o sí, no perdés los contenidos cuando son aplicaciones compradas.
Bien, y vos tenés un tweak ahí en Cydia que te guarda esa información.
Sí, ahí te voy a decir exactamente cómo se llama el tweak de Cydia.
Perfecto.
Para hacer backup de todo. De las apps compradas, de los tweaks de Cydia. Está bueno.
Muy bueno.
Usa servidores externos. O sea, sube.
Sí, igual que lo que es el SHCH. O sea, guarda.
Sube exactamente a Dropbox o cualquier otro lugar donde vos tengas cuenta esa información.
Bien. Bueno, si te parece, ya podemos pasar a... no sé si tenés algo más vos.
No.
Bueno, nos vamos a lo que sigue, que es aplicaciones free. No sé si querés ver consultorio. ¿Habrá algo en consultorio?
Seguimos repasando recién los mails de...
Vamos con el consultorio antes, entonces.
Dale.
Vamos a ver el tema de los mails, vamos a leer algunos.
Señor Galeazzi, señor Rearte, se lo solicita en el consultorio.
Correo, bueno, habíamos recordado que Gonzalichu no había tenido ningún problema... Para actualizar, Alejandro Venturini me pregunta si ya probé el 611. Desgraciadamente todavía no lo he probado por falta de tiempo, pero lo voy a hacer, básicamente porque tengo un 4S. Después yo hice una pregunta a través de Twitch, si es a propósito de la aplicación tan famosa que se llama Mailbox.
Aplicación que me la enseñó recién el señor y la instalé.
Exactamente, ¿qué es lo que propone Mailbox? Una nueva aplicación de correo ligera, absolutamente configurable y fácil de procesar cada uno de los mails. Métanse en Google, pongan Mailbox todos juntos y vean el videito de cómo funciona esta aplicación. ¿Cuál es el único problema? Que te la bajás y no la puedes usar. ¿Por qué? Porque hay cola de gente, parecido a como cuando se lanzó el nuevo mail de Gmail, que había que hacer cola, había que esperar que te invitaran.
Por ejemplo,
Seba se acaba de instalar Mailbox y dice, vos ya estás esperando en la cola, hay 750.280 personas antes que vos y hay 14 detrás tuyo.
Parecido a la cola del banco acá en Argentina, ¿no? Como yo tengo que ir a hacer algún trámite, por eso prefiero usar siempre los home banking para no hacer cola.
Entonces, bueno, yo había preguntado, che, ¿será seguro? Porque ¿cómo funciona Mailbox? Procesa todos tus mails en la nube, parecido a como funcionan la mayoría de los programas hoy por hoy, como funciona Siri, por ejemplo.
Claro. Pero te va a tener todos tus mails ahí en la nube, o sea, ellos van a tener el poder de ver todos tus mails.
Exactamente, eso yo puse así. ¿Será seguro Mailbox? Sebastián Crobeto contesta, no creo que hayan trabajado tanto para hacer ese cliente de mail solo para robar información. Me pusieron. Bien.
Che, me da un poquito de wiki eso.
Hay que investigar. Porque total, tenés 750.000 personas antes.
Tengo tiempo de retractarme cuando quiera.
Bueno, después Cristian David también preguntaba sobre que no le funcionaba BestShare como tweak de Cydia para bajar, como programa de Cydia, para bajar aplicaciones en reemplazo de Instalouts. ¿Cuál fue la respuesta que yo le di? Bueno, usa AppCake con doble P-A-P-P-C-A-K-E, que es otro programa como BestShare o como el finadito Instalouts para bajar, y a mí AppCake me ha funcionado, y a nuestro amigo Cristian David también.
Hay una diferencia entre AppCake y BestShare. AppCake trabaja con servidores externos, o sea que tenés que ir, como era al principio Instalouts, ¿te acordás? En realidad como siempre fue Instalouts, nada más que después le agregaron el tema del torrent y el magnet y todo eso, que andaba muy bien. Entonces te manda servidores externos y generalmente están todos los links caídos. Yo lo estuve probando y no me gustó mucho. En cambio, BestShare, directamente vos pones instalar y el tipo ya busca, te baja y te empieza a bajar. Lo que sí, BestShare es lentísimo. Por ahí para bajar una aplicación de 6 megas se corta, tenés que volverlo a reanudar.
Realmente... AppCake es lo mismo que Instalouts, se baja de servidores como Mega.
Exacto, si conseguís el link que funcione, anda muy bien AppCake en ese aspecto. Así que bueno,
Pod Taxi dice, buen capítulo La Manzana Rodeada, yo no utilizo jailbreak, lo que me ofrece Apple es suficiente para mí. Gracias chicos, está bien, cada uno hace lo que quiere. Gracias Pod Taxi, que siempre está ahí muy atento al programa. Fabra, Yo creo que no hay demasiada diferencia entre el 4S y el 5. Seguro la próxima generación sea la joyita. Es lo que opino.
No, no sirve
para nada.
Eso es envidioso, muchachos. Ya se los he dicho por Twitter, por todos lados. Ya me tienen cansado. Si no te puedes comprar un iPhone 5, bueno, quédate con tu iPhone 4, 4S. O sea, sé feliz con lo que sos. Yo soy feliz con mi iPhone 5. Y Leo recién lo tocó y no me lo dejaba para nada. No, todo bien, chicos. En realidad, yo no noté mucha diferencia y lo comentamos en el review que hicimos cuando lo tuve. De las velocidades y todo eso, en realidad es una cuestión de gusto, y bueno, si tenés la plata para hacerlo, bienvenido sea, ¿no? Y el 5S seguramente va a ser mejor y así, ¿no? Y bueno, vamos a leer un poquito de los mails que nos están llegando a lamanzanarodeada@gmail.com. Por ejemplo, nuestra amiga Coca Morante, que siempre la nombramos, nos comenta que ya es feliz poseedora de un iPad 4, que está muy emocionada. Y bueno, recordemos que ella tiene problemas de visión, ¿no? Ella tiene pérdida de visión y utiliza todos los dispositivos de Apple. Tenemos ganas en un futuro con Leo de creo que no lo había hablado con vos, Leo, pero de hacerle una entrevista a esta gente.
Sería muy bueno.
Está Coca, hay un hombre también, creo que se llama Luis, de Buenos Aires, que también tiene problemas de visión. Y el otro día tuve la posibilidad de vender un iPhone 4S a un muchacho llamado Javier, acá de Mendoza, y me mostró, sin haber usado nunca un iPhone, eso me impresionó, sin nunca haber tocado un iPhone, el pibe agarró el teléfono y empezó, le activé, lo único que hice fue activarle el voiceover, y empezó a modificarlo y a, si esto se hace así, ya había repasado el manual. O sea que ya sabía todo de cómo manejar el voiceover y bueno, y Siri, obviamente que para estas personas debe ser fabuloso. Nosotros por ahí no lo notamos porque vemos, tenemos la visión bien, pero ellos que tienen esa dificultad y una empresa y un producto les dé la posibilidad de manejarlo con la fluidez que lo hizo este muchacho sin haberlo nunca tocado, realmente me impresionó. Así que vamos a hacer un programa, seguramente vamos a hacer una entrevista, ya le avisamos a ellos. Así que en programas sucesivos lo vamos a tener en el aire.
Matías Guevara, sí. Lynch pregunta, L. Rearte, buenos días, ¿me puedes explicar para qué se usa el CV Setting? Es muy sencillo, es un tweak de Cydia que permite acceder a los ajustes de una manera mucho más fácil a través de un solo gesto. Puedes de un solo gesto, que es tocando la barrita de la hora, pues rápidamente marcar el Bluetooth o desmarcarlo, marcar el Wi-Fi o desmarcarlo. De esa forma ganás mucho más tiempo y mucho más poder a la hora de configurar el equipo. Otros mensajes. Porti, se llama este amigo español, dice: soy uno de vuestros apóstoles en Sevilla, España. Me encanta de ustedes los insultos y las palabrotas. Pero ¿cómo puede ser?
Pues yo, hombre.
No insultamos tanto.
Coño. No, bueno, yo no insulto. En realidad el mal apalabrado acá es mi compañero de podcast. Yo muy rara vez me van a escuchar,
sí, es
decir un insulto. Entonces,
no, yo solo cuando me enojo.
Yo por ahí lo tengo vetado, ¿no? Le he dicho que le iba a poner un pip ahí cada que se manda una mala palabra, pero bueno, no, nunca lo hice.
También dice Porti, desde mi podcast, Condenados Podcast, os he recomendado y hablé de vosotros en el capítulo 4. Ánimo a los dos. Sí, Condenados Podcast es un podcast muy gracioso donde se juntan hombres, 4 o 5 hombres, a hablar de las mujeres. Hablar de su relación marital. Por eso Condenados. Entonces empiezan y sacan un tema a la luz. Por ejemplo, qué sé yo, las mujeres que tardan 2 horas en prepararse para salir a...
No, a mí no me pasa eso.
Y empiezan a recordar...
Que no aparezca mi mujer que está... Ahí, mira, ahí apareció mi mujer y me está diciendo ojito.
Ojito.
Es verdad, te lo vamos a hacer escuchar, mi amor, ese podcast. A ver si aprendes algo bueno.
Condenados Podcast, absolutamente recomendable. Por ahí tiene un humor muy español.
Sí.
Hay que saber seguirlo, va a hacer referencias a cosas de ellos, programas de televisión de ellos, pero la verdad que muy interesante y fueron muy generosos con nosotros, ¿eh? Mirá que mataban a todos los podcasts.
¿Ah, sí?
Uno por uno. Dicen, no, este no me gusta por este, no me gusta por lo otro. Hablando de otros podcasts de Mac. No sé si te ocurre alguno en este momento.
No, ninguno. No, quiero hablar más de nadie.
Bueno, de nosotros no. Hablaremos
son
muy bien.
Son todos muy buenos los podcasts de Apple. Sobre todo los de dos personas. ídolos totales.
También quiero agradecer el Hangout al que me invitaron. Seba también estaba invitado, pero llegó tarde. En el canal de Fernando del Moral, que es otro podcaster de
Apple. Sí, de Fernando, amante de Apple y de Android, cosas que no me cierra Fernando.
Es como ¿cómo se llama? No es, iba a decir ambidiestro, pero no. Es como cuando tenés dos mujeres. Bígamo. Es bígamo, Fernando
Moral. Fernando Moral tiene un iPhone 5, pero tiene una PC. El señor que nos grabó el podcast, la entrevista otra vez, y lo gasté, pobre. Fer, todo bien. O sea, en realidad yo soy fanboy, pero no por eso vos tenés que ser fanboy. Pero bueno, te invito a que compres una Mac y que empieces a... Como Anita Poppy, por ejemplo. Anita Poppy es maquera, sí, a morir.
Pero vos sos medio caradura, porque sos fanático de Flight Simulator, que es de Microsoft. Usás PC también, ¿no? No lo cargué al
Mira, poder. Vengo mandándole mails desde que Steve Jobs estaba vivo para que hagan un Flight Simulator para Mac.
¿En serio?
Steve Jobs nunca me lo contestó. Tim Cook menos me lo va a contestar porque es más frío que un iceberg. Vamos a ver si el que sigue me lo contesta. Sí, quiero un Flight Simulator en mi Mac.
¿Quiero un Flight Simulator? Sí. Me imagino el pobre Steve Jobs con todos los problemas que tenía, que le llegó un mail, claro, de Mendoza que
dice... No, ni me contestó, así que se le debe haber caído re mal, pero bueno. Son las cosas que pasan.
Bueno, esa fue la sección consultorio. Si te parece, vamos ya a aplicaciones gratis.
Bueno, en aplicaciones gratis vamos a hablar de aplicaciones de Cydia, ¿sí? Los tweaks, estos que nosotros usamos cotidianamente, que yo extrañaba muchísimo tenerlos en mi equipo. Uno de ellos es Leo SB Setting. Creo que es una de las primeras opciones. Algo que Apple todavía no coloca en su dispositivo. Esperemos que Jonathan Ive se ilumine y en iOS 7 nos ponga el SB Setting o la versión de Apple, o sea que SB Setting muere, como ha pasado con otras aplicaciones de Cydia, y nos dé la posibilidad de, por ejemplo, como nuestros amigos de Android, que bajan la persianita de notificaciones y tienen todas las configuraciones ahí para deshabilitar el Wi-Fi, por ejemplo, el 3G, o localizaciones, o subir y bajar el brillo. Cosas que si no tenés que meterte en ajustes y hacerlas desde ajustes, es algo totalmente ilógico, que son cosas que tienen que ser rápidas de modificar. Bueno, SB Setting es esta aplicación, es una aplicación free, que la podés descargar de Cydia apenas instalás Cydia. Y que yo lo que he hecho fue esto, Leo, mira, no sé cómo lo tenés vos configurado el SB Setting. Yo lo he puesto en la barra de notificaciones. Ajá. De iOS. ¿Cómo se hace para ponerlo en la barra de notificaciones de iOS? Es muy fácil, mirá lo que haces. Te venís a ajustes, ¿sí? En ajustes te vas a notificaciones y ya aparecen notificaciones. O sea, lo único que tenés que hacer es cliquearlo como que te va a aparecer en la parte de...
Exactamente, como si fuera el tiempo, por ejemplo.
Claro, exacto. Y después aparecen notificaciones. Entonces, el que generalmente venía por defecto, que era deslizar el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda en la barra superior del iPhone, lo deshabilitas. Eso se hace directamente desde la aplicación SB Settings en lo que es la aplicación esta que se llama Activator. Uh-huh. Que es la que permite que SB Setting aparezca cuando deslizabas los dedos. Lo sacás y ya lo dejás en tu barra de notificaciones, ¿sí? Y ya puedes modificar. Yo, por ejemplo, le he sacado los títulos a los iconitos. Los he ordenado como a mí me parece, porque el Wi-Fi por defecto está al último. Entonces lo he puesto primero, el 3G y todo lo demás. Entonces de esta forma ya lo tenés en tu barra de notificaciones. Genial. Y es rápido. ¿Qué otro tweet tenemos ahí?
Bueno, el que habíamos prometido, cómo hacer un backup de todo lo de Cydia, por ejemplo, para que a la gente que tiene el 4S,
sí,
y ahora sabe el 6.1, uh-huh, tiene que cargar el 6.1.1 y después volver a hacer el backup. Volver a hacer la instalación de Cydia.
Uh-huh.
¿Cómo se llama este programa? PKG, como packaging, PKG Backup. Uh-huh. PKG Backup. ¿Cómo iniciás PKG Backup? Haces doble clic en el botón Hacer Backup, Do Backup. Uh-huh. Le preguntarán si están de acuerdo y le ponen que sí. Les pedirán que pongan un nombre de memo, ponen cualquiera, ¿sí? Cuando finaliza el proceso, sincronizas con iTunes. Te da dos opciones. Puedes sincronizar el backup con iTunes o puedes guardarlo en un servidor externo, como comentábamos recién. La verdad que está bueno para que cuando vuelvas a hacer la restauración
con jailbreak, ya lo tengas.
Te queda exactamente igual.
Bien. ¿Qué otra aplicación usamos, Leo?
Yo no uso CB Setting. ¿Por qué ahora no lo uso? Porque estoy usando AUXO. Que AUXO da una sensación parecida a la de CB Setting, que en vez de agregarlo en la notificación de tareas, te lo agrega en la pantallita esa que te aparece cuando usas la multitarea.
Uh-huh.
Entonces AUXO viene a ser una especie de mejora de la multitarea del iPhone, estaría mejor en cuanto a la estética.
Sí.
Y también te ofrece la posibilidad de todos los ajustes del iPhone, tenerlos a mano, como si fuese, por ejemplo, el del brillo o el del AirPlay, que los tenemos allí.
Sí.
Eso hace auso.
Bien.
Me funciona bien, por ahora lo voy a dejar, y eso hace que, por ejemplo, no tenga que instalar ni Kill Background, que lo que hace Kill Background es volar en un solo saque todo lo que esté funcionando en segundo plano en el...
Sí.
En el iPhone, ¿por qué? Porque AUXO también hace eso. Vos dejás
¿cómo haces?
Dejas apretado.
¡Ah! Y te las mata todas.
Y dice, ¿querés eliminar todas las aplicaciones de la multitarea? Y le pones.
Que sí. Que bueno, está eso.
O sea, abrís la multitarea como la abrís siempre. Con el doble clic,
sí.
Rápido, o con el gesto, según como lo tengas configurado.
Sí.
Y después, en cualquiera de los iconos de la multitarea, lo dejas apretado, como cuando borras una aplicación, y te va a aparecer la pregunta. Entonces, AUXO viene a reemplazar de alguna manera a CB Setting
y a Kill Background. Bueno, yo iba a comentar Kill Background, la uso mucho, pero bueno, ahora está bueno, eso no lo sabía, la uso. Kill Background es eso, lo que decía Leo, matar todas las aplicaciones de multitarea, que Apple no lo hace y tenés que hacer una por una, algo que odio con todo mi corazón. Y Kill Background te habilita un iconito que es una calavera roja, que vos presionás y mata todas las aplicaciones en segundo plano. Bueno, ¿y qué otra cosa usamos? A ver, yo por ejemplo utilizo mucho una aplicación que acá para nosotros es fundamental en Argentina, que es el Tether.me.
Yo también.
Tether.me es una aplicación que habilita algo que ya viene por defecto en el iPhone, pero que las compañías en Argentina, algunas, no habilitan, como es el caso de Personal, que es la compañía que utilizamos con...
Y que nos vienen engañando hace rato de que ya va a salir. Yo me comunico, sí, con la gente de prensa, de Personal,
sí,
y Seba y muchos de nuestros oyentes también envían la información, sí, y las consultas, dicen, no, en cualquier momento se está arreglando.
Por Twitter, yo los vuelvo.
Queremos hacerlo, y todavía no encontramos la manera. Bueno, así nos tienen. Bueno, llegó el jailbreak,
llegó Tether.me. Lo único que tenés que hacer, porque no lo vas a ver a simple vista, tenés que ir a la parte de ajustes, general, redes, ahí habilitas la multitarea, o sea, perdón, el tethering, el compartir internet, que es el tethering. Básicamente que compartas tu conexión 3G, puede ser vía Wi-Fi, vía Bluetooth o vía USB con cualquier computadora y dispositivo. Entonces sería un hotspot tu iPhone para poder compartir internet. Bueno, Tether.me sería una de las fundamentales. Y otra que estuve probando, que en realidad lo vi en bueno, Anita Poppy lo hizo un video en YouTube y no lo podía creer cuando lo vi, que es el Speed Intensifier. El Speed Intensifier lo que hace es colocarle, para los más viejos, el turbo.
Mirá,
el turbo al iPhone. Es
el botoncito de turbo.
¿Te acuerdas? Hay dos botones, el de turbo y el de reset.
Ajá.
Y el de power. 3.
¿Te acuerdas? ¿Y funcionaba el turbo de la Common?
Sí.
No me acuerdo, ¿qué? ¿Aceleraba
lo
el
que
procesador?
Pasa es que, claro, aceleraba el procesador, los ciclos de reloj. Lo que pasa es que habían jueguitos que con el turbo funcionaban mucho más rápido y era imposible jugarlos.
Claro.
Vos apretabas y era un muñequito que iba caminando y ponías el turbo y salía corriendo. Y entonces te mataban los bichos. El turbo funcionaba de esa forma. Bueno, el Speed Intensifier hace lo mismo. Estuve leyendo ahí en la página la información de ellos en sí. Ahí dicen que no daña el procesador del iPhone, o sea que no tengan miedo. Anita, cuando lo hizo el review por YouTube, lo puso en una versión. Viene por default y lo puso en más 5, pues también lo puedes hacer más lento el teléfono, te permite subir o bajar. Así que los recomiendo, Speed Intensifier, ¿sí?
Lo voy a usar. A mí esas cosas me dan miedo porque tengo terror de que no funcione o que me gaste más la batería. Que de hecho debe suceder, porque si es un procesador andando más rápido.
Mirá, mirá, para que veas, yo no tengo en la batería no tengo puesto el porcentaje, porque es algo que me enferma a ver cómo va bajando. Yo tengo el iconito nada más de la batería. Y no he notado diferencia, o sea, serán unos minutos menos quizá, ponele. Pero vale la pena porque parece que el teléfono fuera el doble rápido.
Bien, bueno, si te parece, Seba, pasamos a la otra sección y la última, porque ya se nos va haciendo la hora de partir. Estamos grabando, ¿no? Sí, era la duda,
sí,
que tenía.
No, pero estamos 55 minutos llevamos de grabación,
sí,
así
ya tenemos que partir. La pregunta, la manzana contesta, a ver, Seba.
Bueno, la manzana contesta es la pregunta que hicimos, ¿no? ¿Apple alguna vez en su historia comercializó alguna impresora? ¿Algún tipo de impresora? Sí, sería la respuesta, ¿sí? Y no solo una, sino cuatro modelos de impresoras, Leo, ¿sí? Y bueno, me remonté un poquito a la historia utilizando la Enciclopedia Mundial, que es, hoy en día es Wikipedia. Y es una impresora, la primera impresora que largó Apple, se llamó Styler Writer. Yo tuve una impresora muy similar a la Styler Writer, ahora que la veo, que es esa imagen, que era la Canon. Yo tenía una Canon que era chorro de tinta y que es vertical la impresora, o sea, parece que estuviera paradita, ¿no? Pero bueno, esta
te voy a contar la historia después que termines, relacionado a Canon y a la impresora.
Bien, fue una impresora, la primera, fíjate en el modelo, fue largado, la primera fue largada en marzo del 91, ya venía inkjet, o sea, era con inyección de tinta. Obviamente venía con la conexión serial, porque las máquinas en ese momento utilizaban serial, no es puerto paralelo, como lo veíamos en las PC en su momento. Y es una impresora que funcionaba bastante bien y estaba basada en el formato de Canon de impresión, o sea, los motores eran de Canon, o sea que estéticamente me llamó la atención. Y claro, tienen similitud en lo que es la fabricación con Canon. Muchas cosas que tiene la impresora son de esta empresa, ¿no? De Canon. Que habla del motor, ¿no? ¿Sí? Está basada en el motor de Canon,
claro.
Con el doble memoria, con un procesador que permitía una velocidad de impresión bastante buena en su momento. ¿Qué más? Bueno, conexión serial. Y después largaron la Styler Writer 2. Ya en el 93, Apple larga el segundo modelo. Parece que habían tenido buena aceptación, seguramente solamente funcionaban con las Mac, así que bueno, pero tenías la posibilidad de imprimir con una impresora. Y fíjate que tenían el loguito, ¿no? De ellos, el loguito de colores que usaban en su momento. Bueno, esta venía con mayor velocidad, doble memoria, seguía trabajando con el mismo conector, que es el conector serial. Su precio en lanzamiento fue de $400, ¿sí? La Styler Writer 2. Bueno, y después, en el 95 sacan la Styler Writer 1200. Está ya con mayor resolución en DPI, ya de 720x360, 3 páginas por minuto, menor consumo, las otras consumían 27 watts, esta ya consume 19. Bueno, y esta creo que traía algún adaptador para poder conectarla a un puerto paralelo, o sea que tenías la posibilidad también de usar una PC si querías, ¿sí? El formato es igual, la toma de papel era por arriba, estilo Epson, y saca la impresión por abajo. Y el último modelo que sacaron fue una Styler Writer portable, ¿sí? Era una impresora mucho más reducida en tamaño, que te permitía llevarla con la notebook, con la Mac, o la PowerPC. Y esta fue largada en mayo del 95, ¿sí? También inkjet, bueno, es mucho más liviana que las otras, por lo que es peso y dimensiones también. Y venía con puerto paralelo, ya directamente, ya el serial no lo utilizaba, como fueron las anteriores. Así que bueno, no solamente una impresora tuvo Apple, tuvo cuatro.
Bueno, te cuento una historia que leí en el libro, se llama El Camino de Steve Jobs, que lo escribió Ray Elliott, que era el encargado de recursos humanos de Apple durante mucho tiempo, y era un amigo... No tan cercano a Steve Jobs, pero compartieron muchos años juntos, porque él era básicamente el que tenía que ocuparse cada vez que Steve Jobs decía, échenlo a ese. Se caía Ray Elliott y se lo llevaba. Bueno, contaba que las Mac eran, una de las virtudes que tenían, era básicamente el hacer carteles, revistas, manejar tipografía. Entonces, ¿cómo podía ser que no tuviese impresora?
Claro.
Porque, ¿cómo hacer para volcar toda esa información en algún sitio? ¿Verdad?
Sí.
Entonces Steve Jobs toma un viaje a Japón y va a la casa de Canon. Se junta con los japoneses. Hay unos choques culturales interesantes, porque Steve Jobs tenía modales muy adustos, muy desagradables. Los japoneses son tremendamente amables,
educados.
Muy educados. Entonces, bueno, varias veces las conversaciones terminaban mal, o los tipos se sentían absolutamente faltados en su respeto, en el respeto. Entonces las conversaciones siempre estaban al borde de extinguirse. Bueno, llega ardua negociación, varios viajes a Japón, va a salir la impresora láser. Entonces dice, acá está, con los dos logos, el de Apple y el de Canon. Y Steve Jobs dijo, ajá, minga.
Me van a arruinar el diseño. Dice, claro.
El único logo que va a estar allí en esa impresora
es el de Apple.
Ustedes se queden adentro, cuando abra la impresora, que esté el de Canon. Claro. Pero por fuera solo se ve el de Apple. No, que no.
Sí, no sé.
Que cómo iba a pasar eso, que esto, que el otro. Bueno, finalmente era tanto el interés de los japoneses por llegar al mercado norteamericano.
Como fue con Sony, ¿te acordás que Sony pasó algo parecido? Cuando estaban buscando disquetera para la primera Mac, la primera Macintosh, fueron a hablar con Sony. Y Sony tenía un modelo, tenía los disquetes, tenía todo. Y a Steve Jobs le calentó no hacerlo con Sony, sino con una empresa no tan conocida, de mucha menor jerarquía obviamente, pero que le había agradado más que Sony, porque Sony era como era como el demonio, como IBM para él también. O sea, claro, era todo lo que él odiaba, ¿no? Uh-huh. Sony, por ejemplo, diseñaba cosas que cuadradas, negras, sin nada de detalle en lo que es diseño. Entonces, él optó por otra empresa japonesa, y bueno, al final los mismos ingenieros de la Macintosh hacen, es muy gracioso leerlo en la biografía de Steve Jobs, traen, o sea, hacen el contrato con a espaldas de Steve Jobs, con, exacto, Sony, y traen a un ingeniero de Sony que cada vez que Steve Jobs entraba, venía de su oficina y entraba al complejo de Macintosh, que estaban los tipos trabajando, al japonés lo tenían que esconder. Y a Steve Jobs, por ahí cuando andaba por el campus y se encontraba con los ingenieros, lo veía al japonés y le extrañaba, porque dice, yo este muchacho lo he visto en algún lado, ¿qué hace acá?
Habían tercerizado el servicio, la creación de la disquetera o del CD-ROM.
No, la disquetera.
La disquetera, sin decirle nada a Steve Jobs, y entonces cada vez que veía el de Sony lo tenían que esconder.
Lo escondía. Hasta que bueno, al final después le tuvieron que decir que habían optado por Sony, y bueno, en realidad no los retó, sino que los felicitó por haber tomado una decisión que él les había dicho que no. O sea, a él le gustaba la rebeldía también en sus empleados.
Sí, lo volvía loco.
A él le gustaba que por ahí el empleado le lo contradijera, ¿no?
Y aparte fracasó mucho Apple por eso, por no querer tercerizar a tiempo los componentes. En alguna etapa de su vida, ya después no, pero al comienzo Steve Jobs quería hacerlo todo él, y quería hacerlo en fábricas absolutamente inmaculadas, donde el mismo cuidado del diseño de las Macintosh estuviese presente en, sí, el diseño de esa fábrica. Una locura. Sí, sí. Imagínate una fábrica que fuese como un salón de baile para crear computadoras o componentes. Era inviable. Bueno, de a poquito lo tenían que convencer, decir, mirá, qué tal si en vez de nosotros ponernos a hacer placa base, se la dejamos a Intel, que las hace bien. No, bueno, tarde o temprano le mostraban los números y el tipo
accedía. Bueno, esto lo de las impresoras y lo de la manzana fue una idea en realidad que nos tiró Cristian David por Twitter. Él fue el que nos dijo que podíamos hablar de esto, ¿no? Nos mandó una foto que había visto. Y bueno, nos gustó la idea. Nos gusta que nuestros oyentes participen, que nos manden sugerencias para agregar, por ejemplo, en la manzana pregunta o en trucos. Así nosotros los vamos agregando, nos dan una mano y bueno, de paso los hacemos famosos también ustedes. No, no, gracias a todos los oyentes, gracias a las personas que nos siguen día a día y bueno, que siguen escuchando el podcast. Lo hacemos porque con Leo nos llevamos muy bien, nos encanta hacerlo y aparte porque tenemos la respuesta de ustedes, que es la verdad que es muy importante también, ¿no? Así que
bueno,
Leo ya guardó la máquina, ya está haciendo la
baja.
Se tiene que ir al diario. Me imagino que vas a almorzar porque son la 1:30 de la tarde, así que
sí, me tengo que ir volando al diario. Almorzaré al lado de la computadora del diario porque no me queda otra. Así que
todo sea por la manzana rodeada.
Todo sea por la manzana rodeada. Un programa que habla de manzana, pero que no tira fruta. Mirá qué cosa interesante que acabo de decir, Seba. Un gusto estar con vos.
Bueno, un abrazo. Chao, chao.